Justamente las noticias con Pepe Castro nos hablaban de los términos del coronavirus en Argentina, algunas medidas un poco más livianas para muchas de nuestras provincias, pero hay un lugar en donde el coronavirus no solo no ha llegado todavía, sino que parece poco probable. Es como el lugar ideal del planeta Tierra en este momento, y lo es por muchas razones.
Y donde los chicos además pueden seguir yendo a clases, ¿no?
Sí, por eso. ¿Cómo se vive el coronavirus en la Antártida? Estamos ya comunicados con el teniente coronel Norman Walter Nahuel Tripay, que está a cargo de la base Esperanza, un lugar que es soñado, pero que también lleva el mensaje quédate en casa. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, aquí desde Buenos Aires, desde Radio Nacional y para todo el país.
¿Qué tal? Muy buenos días, Graciela, muy buenos días, Eduardo, y por intermedio de ustedes a toda la audiencia de Radio Nacional. Un gusto poder establecer contacto con ustedes.
¿Cómo se vive en este momento en la base Esperanza, donde ustedes tienen una comunidad pequeña, pero comunidad, al fin, todo lo que está sucediendo en el resto del mundo?
Bueno, realmente, como ustedes bien mencionaban, aquí en Base Esperanza las actividades siguen, digamos, en forma normal. Nosotros vemos la pandemia, que por supuesto está en el resto del mundo, como una... lo vemos como espectadores, ¿sí? Pero a pesar de verlo como espectadores a lo lejos, no nos dejan, digamos, de preocupar nuestros seres queridos. Algunos, por supuesto, dejamos padres, hermanos, otros tuvimos la oportunidad de traernos a nuestra familia aquí. Somos 10 familias los que estamos viviendo aquí en Base de Esperanza, y como les decía, a pesar de ser espectadores, que lo vemos en las noticias y demás, nuestra preocupación es permanente, porque algunos han dejado a sus hijos, a sus esposas, pero gracias a Dios el contacto es permanente, los medios de comunicación están a disposición en forma permanente, y por supuesto también está el asesoramiento de los doctores que nosotros disponemos aquí en la base en caso de que alguien necesite algún tipo de asesoramiento.
Nahuel, ¿cómo es usualmente la vida? ¿En qué circunstancias se desarrolla? ¿En qué temperaturas? ¿En qué geografía? Para que el resto del país tenga una idea.
Nosotros actualmente estamos con una temperatura de 15 grados bajo cero, una sensación térmica cercana a los 20 bajo cero. El día de ayer la sensación térmica llegó a 27 bajo cero. Y la vida se desarrolla, como les comentaba, en un contexto de aislamiento natural, si se puede llamar de alguna manera, en donde cada uno realiza sus actividades dependiendo de su especialidad. Nosotros aquí, como ustedes bien mencionaron, está la escuela número 38, Raúl Ricardo Alfonsín, dependiente del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, en donde concurren 15 chicos, entre niños y adolescentes, a realizar sus actividades en forma diaria. Este Ministerio de Educación tiene la misión de asignar en forma anual a la pareja de maestros que va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la educación de nuestros hijos, y se le suman dos auxiliares de base, una a cargo de lo que es el secundario. El secundario se redirige a distancia por intermedio del CIADEA, y la otra auxiliar de base está a cargo de los más pequeños del nivel inicial.
Decías vos que son 10 familias en total. Bueno, en las 10 familias son numerosas porque hay 15 chicos, ¿no?, en edad escolar, por otra parte. ¿Con quién fuiste vos?
Yo vine con mi señora, Roxana, y con mis hijos Elías, de 5 años, y Lauriana, de 8 años.
¿Qué tipo de investigaciones científicas suelen hacer en la base?
Las actividades científicas se centran entre los meses de septiembre a febrero incluido, en donde se hacen presentes científicos del Instituto Antártico Argentino y también del CONICET. Vienen a realizar actividades de biología, en particular de aves voladoras y no voladoras. Las aves no voladoras son los pingüinos. Nosotros aquí en la base Antártica Esperanza tenemos la segunda colonia más grande de pingüinos adelias, con más de 100.000 parejas reproductoras en época de verano, y también tenemos los pingüinos papúas. También están los biólogos que estudian los escúas, que son las aves voladoras, son aves muy similares al carancho, a la gaviota marrón. Así que se suman a estas dos actividades la actividad del sismógrafo. Hay un sismógrafo que instalado aquí en la base mediante un convenio con el Instituto Antártico Italiano. Este sismógrafo funcionó durante todo el año. Nosotros tenemos la responsabilidad del mantenimiento del software, como así también el mantenimiento del software del dos puntos geodésicos que están instalados también aquí en la base y están a cargo del Instituto Geográfico Nacional. También puede hacerse presente, dependiendo de la campaña, algún geólogo. Nosotros tenemos una zona antártica especialmente protegida, la número 148, en donde se pueden encontrar fósiles, y realmente es un lugar muy rico para la historia de la Tierra en sí. Y suelen venir geólogos también a estudiar.
Y todo eso es posible. Todo eso es posible, en verdad, porque es un lugar mágico, a pesar de las temperaturas que son temerarias, diría yo. Uno no puede imaginar cómo es la sensación térmica de 25 grados bajo cero. Digo que todo eso es posible, por ejemplo, tener esta colonia de pingüinos, porque el hombre prácticamente allí no ha intervenido la naturaleza, ¿no?
Es así, tal cual, o sea, la invasión del hombre, si uno lo mira en proporción, es casi nula. Lo que ha progresado y mucho en la Antártida en los últimos años y ha venido en escalada es la actividad turística, regulada por supuesto, pero se han hecho presentes en la Antártida en general muchísimos buques turísticos que vienen de diferentes partes del mundo, considerando que es un lugar muy preciado para venir a conocer.
Sí, que ahora está suspendido, vamos a aclarar. Yo tuve la oportunidad de hacer ese viaje que vos estás relatando y la verdad es que es imponente todo el continente, ¿no? Toda la Antártida y nuestras bases también. Uno, de solo pensar que ustedes están allí viviendo para investigar con sus familias en el caso de quienes la tienen, pero en definitiva viven mucha parte del día también encerrados, ¿no? Porque las noches son muchísimo más largas que el día.
Sí, dependiendo de la altura del año, aquí es, digamos, el día está con mayor o menor cantidad de horas de luz. Particularmente en el invierno, el día más corto, como se lo dice, es el 21 de junio, en el cual hay 4 horas de luz, como mucho, y por supuesto en verano las 24 horas de luz son de día. Por ahí también está el concepto de 6 meses de noche, 6 meses de día. Eso no ocurre, solamente ocurre 4 meses de noche, 4 meses de día en la base, nuestra base de Belgrano 2, que es la base más austral que tiene en nuestro país. Recordemos que nuestro país tiene 6 bases permanentes en la Antártida. Está base Belgrano 2, base San Martín, base Orcadas, base Carlini, base Marambi y base Esperanza. O sea que tenemos un despliegue territorial antártico bastante significativo. Y déjenme comentarle también que aquí en la base Esperanza funciona LRA-36, que es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales desde aquí de la base Antártica Esperanza, para lo cual en ella trabajan 4 locutoras y programadoras que realizaron un curso de más de 2 meses en el ISER, y ellas realizan un programa semanal que sale al aire por streaming y por onda corta, y también realizan programas diarios que salen por FM local de aquí de la base.
Sí,
¿cómo se llama el equipo de la gente que hace radio? ¿Cómo se llama la gente que lo integra?
¿Cómo se llaman?
Sí.
Tamara, Yanina, Eliana, y Tamara, Yanina, Eliana, me está faltando una. Bueno, el que opera la consola es Damián Tranamir. Ah, y Julia. Ahí están
Julia. Cuatro. Vamos a decir también que es LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Así es.
Y es desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, es una de las estaciones de radio más australes del mundo y la única emisora estatal que transmite desde la Antártida en onda corta.
Nahuel, yo hace unos días atrás leí una noticia bastante extraña, porque la NASA salió a explicar que así como existen los terremotos, en el cielo existen los cielomotos, que son como determinados sonidos que sobre todo en esta época de encierro, que hay tan poco ruido en la Tierra, se pueden escuchar. Ustedes están estudiando también los sonidos cósmicos, ¿no?
No, aquí en Base Antártica Esperanza no se estudian los sonidos cósmicos, sí se estudian justamente en la base de Belgrano 2 y también en la en base Marambio. Nosotros no tenemos ese tipo de estudio aquí en la base.
Ajá. Igual ahora todos los estudios, vamos a aclarar, igual que el turismo, como mencionábamos antes, están suspendidos porque la realidad es que ustedes están protegidos de la pandemia porque no tienen manera de contagiársela a menos que llegue alguien del exterior, ¿verdad?
Es así, no tenemos, hay 0% de probabilidad de contagio, estamos aislados, no tenemos contacto, digamos, con el exterior, por llamarlo de alguna manera, así que sí, estamos aislados y bueno, estamos seguros.
¿Cuándo fue la última vez que llegó un contingente allí, a la base Esperanza?
Fines de febrero o principio de marzo, igualmente. Allá por el mes de febrero, a principio, el 3 de febrero, recuerdo, nosotros recibimos el protocolo del Ministerio de Defensa en el cual establecía las pautas para que nosotros podamos recibir el turismo. Esto era que teníamos que pedir la declaración jurada marítima de sanidad. Esta está inserta en el anexo 8 del Reglamento Internacional de Sanidad, en donde tanto el capitán del buque como el médico del buque daban el visto bueno del estado de salud de los integrantes de la tripulación y también de los turistas que estaban embarcados, y de esta manera recién nosotros estábamos autorizados a hacerlos bajar. Tomaban contacto una hora, digamos, aquí en la base, con personal mínimo y necesario, hacían un recorrido de una hora y, bueno, retomaban nuevamente su camino.
Y ustedes están generando ya desde hace unos años una energía eólica, ¿no? ¿Es así también?
No, energía eólica no tenemos aquí en la base Antártica Esperanza. No disponemos de ese tipo de energía.
Ajá.
¿Cómo se mueven con todo el tema de lo que es energía, por ejemplo?
Nosotros tenemos cuatro motores diésel. Así que nosotros consumimos, digamos, GOA, que es el gasoil antártico, que es quien, digamos, por el medio del cual se alimentan estos motores. Y bueno, también con estos motores uno tiene la luz, la calefacción, así que es nuestro medio.
La base Esperanza fue inaugurada en diciembre de 1952. ¿Y cuánto hace que estás vos allí, con tu familia?
Sí, así es. 17 de diciembre de 1952 fue fundada y desde entonces fue ocupada de manera ininterrumpida. Yo llegué con mi familia aquí el 4 de diciembre del año pasado.
E inmediatamente tu función fue estar a cargo de la base, ¿no?
Es así, sí, inmediatamente. Bueno, hubo un periodo de transición con el otro jefe de base saliente de un par de semanas y, bueno, ahí ya me quedé a cargo de la base.
¿Y cómo estudia allí en la base?
Y nosotros acá con mi familia nos levantamos 6:30 de la mañana, 6:30, 6:45, levantamos a los niños, desayunamos y luego vamos a la escuela, que nos separan escasos 30 metros. ahí en la escuela van los niños, mi señora es docente también, entonces ella es la que está a cargo del nivel inicial. Luego yo voy a la oficina o empiezo a recorrer, digamos, los diferentes lugares de trabajo que disponemos aquí en la base. Cada uno tiene su especialidad, o sea, acá hay cocineros, mecánicos de instalaciones que se encargan de lo que es el mantenimiento de los edificios de la base, hay carpinteros, hay mecánicos que trabajan en el parque automotor, bueno, le mencioné el RA36, que hay cuatro auxiliares de bases y el operador, está el área de sanidad, está la parte de la radio en donde está el radio operador, también todos los el personal encargado de lo que es enlace satelital, también está la actividad de que revisa el personal del Servicio Meteorológico Nacional, hay dos suboficiales de la Fuerza Aérea que tienen la responsabilidad de registrar las actividades meteorológicas trihorarias. Y así cada uno tiene su trabajo puntual dentro de la base hasta el mediodía, hasta las 13 horas, oportunidad en la cual se almuerza. Luego, a partir de las 15 horas hasta las 18, se retoman nuevamente las actividades. Nosotros trabajamos de lunes a sábado.
Y ustedes realmente tienen un clima duro, un clima intempestivo, por momentos difícil de soportar. ¿Terminás acostumbrándote a ese clima o no?
Y la verdad es que sí, porque, o sea, en mi caso particular, esta es mi tercera campaña. Mi primera fui a la base Antártica San Martín como segundo jefe de base. Después, en el 2018, como jefe de la base Antártica Carlini, y esta ya es mi tercera oportunidad. Y ya es una pasión lo que uno realiza. Yo, tanto quien les habla como mi familia, relativamente acostumbrados a este frío. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar destinados 12 años en la provincia de Santa Cruz, 8 años en Rospentec, cerca de lo que es la mina de Río Turbio, con fríos muy intensos en el invierno y nevadas fuertes, y después 4 años más en Puerto Santa Cruz. Así que es la parte del clima, se puede decir que la tenemos casi superada. Pero sí, aquí en Base Esperanza lo que pasa es que también lo que el fenómeno preponderante es el viento. Acá hace un mes o 3 semanas hemos tenido vientos que superaban los 170 kilómetros por hora de ráfaga, y bueno, oportunidad en la cual, por supuesto, no, uno no puede salir, digamos, de la casa. Es un día nada más, o sea, tampoco es en forma constante, y el récord de viento acá fue en el 2018 con 340 kilómetros por hora. O sea, que acá el fenómeno del viento es un fenómeno que al cual hay que tenerle respeto y cuidado.
Vos decías justamente, es un día nada más, y a mí me parece bastante importante, creo que por ahí podés darnos como unos consejos o alguna reflexión acerca de cómo debemos transitar este aislamiento, ¿no? Porque ustedes en definitiva están acostumbrados a vivir un aislamiento. Y acá, viste, hay gente que se impacienta, se pone más, digamos, sobre todo impaciente, no puede canalizar las emociones. ¿Qué nos dirías a nosotros que no estamos acostumbrados y ustedes sí?
Sí, realmente lo primero que por ahí comento es que hay una gran diferencia. Nosotros tenemos un aislamiento voluntario, nosotros estamos acá porque queremos, y mientras que el resto está aislado obligatoriamente hablando, y ya ahí no hay un punto en común. Pero si uno lo toma desde el aislamiento natural, y bueno, ese día o esos días que por ahí uno tiene que estar en casa acá por estas cuestiones y estos fenómenos meteorológicos, yo creo que uno tiene que aprovechar al máximo lo que es la familia, ¿sí? La familia muchas veces, nosotros que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en mi caso, salir a las 6 de la mañana y volver a las 8 de la noche en Buenos Aires, porque ese es el ritmo de vida que uno tiene, volvía, los niños acostados, la mujer a punto también de acostarse, uno nunca hablaba, o sea, o hablaba poco, tenía poco tiempo para disfrutar. Y bueno, ahora tenemos, digamos, hicimos un giro de 180 grados y ahora tenemos a nuestra señora, a nuestros niños, que es lo más valorado que tenemos, sin lugar a dudas, sobre la faz de la Tierra, y bueno, hay que aprovechar, estar con ellos, a disfrutarlos, a jugar, a estudiar, a leer. Y bueno, con lo que respecta a la pareja, por supuesto, uno saca a la luz esas virtudes que por ahí uno la tenía en pausa, como es la tolerancia, el respeto, la paciencia justamente. Y bueno, hay que, de ambas partes, tienen que poner lo máximo de sí para poder llevar a cabo de la mejor manera esta situación tan particular que nos toca vivir como argentinos, y tratar, por supuesto, por el bien común de la familia y por lo más preciado, vuelvo a repetir, que tenemos nosotros, hacer y redoblar el esfuerzo por nuestros hijos, que en definitiva son la razón de ser de nosotros.
Ahora, Nahuel, hay que tener un espíritu, supongo, muy especial para poder vivir en estos lugares. ¿Vos te imaginás viviendo en una gran ciudad después de estas experiencias?
La verdad es que yo... ¿después de la experiencia de la pandemia?
No, de la experiencia de estar viviendo en la base y en todas sus campañas.
Sí, la verdad que cuando yo he regresado de las campañas que he tenido, yo me adapto rápidamente, digamos, en particular, y cada persona tiene su periodo de adaptación y va es muy particular y muy individual el proceso. A mí me ha pasado por ahí que me cuesta mucho, o sea, me cuesta el volver al ruido, al movimiento constante, tengo que mirar dos veces para cruzar la calle, por ahí la primera semana me suelo olvidar algunas cosas, pero producto de ese movimiento que pasamos de la paz absoluta al ruido máximo. Entonces, sí, cuesta un poco por ahí tratar de agarrar nuevamente el ritmo de la gran ciudad.
Bueno, ahora estás en un lugar que todos envidiamos, como te dije, no por la temperatura, sino porque en verdad, además que es un paraíso, realmente lo es, están en una situación, te diría, que casi de privilegio, porque no están no solo confinados, sino con esta inseguridad y este temor que tiene el mundo en general, la sociedad mundial en general, de que te atraviese el coronavirus, ¿no?
Sí, la verdad que paradójicamente, a lo largo de la historia de la actividad antártica, siempre los preocupados eran las familias que quedaban allí, por nosotros que veníamos aquí a la Antártida, por cómo nos encontrábamos y demás, por el aislamiento. Y ahora los preocupados somos nosotros, por nuestros seres queridos que han quedado así en los diferentes hogares y demás, más o menos expuestos dependiendo de qué ciudad se encuentre el ser querido. Así que sí, es verdad eso, y es un momento de no sé, llamarlo de privilegio, de tranquilidad, diría yo, el poder estar aquí en la base Antártica Esperanza con la familia. Es una tranquilidad.
Sí, por supuesto. Te agradecemos, la verdad, que nos hayas hecho este completo informe, porque muchas veces uno siente que la Antártida está como lo está realmente lejísimos, pero como no se tienen noticias, tal vez queda más lejos por eso. Y la verdad es que 10 familias viviendo allí, 15 chicos que están teniendo sus clases en la escuela, ustedes que pueden seguir con, dentro de todo, su vida más o menos no habitual, su rutina, excepto por esto de que ya no están llegando ni turistas ni más investigadores, me parece que nos pareció a mí, Eduardo, que era muy importante. Así que te agradecemos que te hayas tomado este trabajo de levantarte más temprano para poder estar con nosotros.
Yo recuerdo, ahora que hablamos de donde vos estás viviendo, de viven, una famosa película de ciencia ficción que se llamaba La Cosa, The Thing, donde una expedición en la Antártida encontraba un plato volador adentro del hielo, se llevaban al tripulante y se armaba todo un despelote ahí. ¿Ustedes ven películas ahí?
Sí, acá hay películas.
Bueno, no vean esta, por favor. Un gran abrazo, Nahuel.
Muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo a ustedes, y por intermedio de ustedes a toda la audiencia, y permíteme decirles que quien les habla, como también los 62 integrantes de esta dotación, nos sentimos orgullosos de poder representar a cada uno de los argentinos en estas lejanas latitudes de la patria. Buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas y muchas gracias otra vez. Conversábamos con Norman Walter Nowelty-Pay, que es el jefe, comandante en jefe de la base Esperanza allí en la Antártida Argentina. La verdad, Eduardo, que uno a veces no pierde, ¿no?, como la noción.
Claro, porque son esos lugares que, en realidad, el problema somos nosotros, siempre somos nosotros. Porque a uno le parece que está lejos el otro, pero el otro también nos ve a nosotros y nos ve lejos, ¿no? O sea, sí, que es una cuestión bastante subjetiva. Todo, pero es verdad que es un lugar donde no cualquiera podría vivir. A mí me gusta mucho más el sol, la cosa así como más caribeña, le digo, ¿no? Más calentita.
A Rubén Blades también.
Ahí va.